Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia.
Entramos hoy, Jorge, hablando de la escuela de Alejandría, porque dijimos que terminamos con la primera literatura cristiana y ahora entramos en el periodo de los años 200 hasta el concilio de Nicea, que fue en el 325, en esos ciento y tantos años, lo que se desarrolla. Y el punto principal de desarrollo en este momento, como hablamos al final del programa pasado, es la escuela de Alejandría, la escuela teológica de Alejandría. Y esto ocurre, ya comienza esta escuela hacia el año 200. Estamos hablando de hace 1817 años.
Así es.
Hacia el año 200 comienza un desarrollo verdaderamente extraordinario y comienza esta gran producción literaria que continúa la del siglo II. Pero como hablamos la semana pasada, lo dijimos, ningún escritor cristiano había intentado todavía hacer un conjunto de la doctrina cristiana como un todo, o sea, presentarlo como un catecismo. Habían sido escritores individuales que habían escrito sobre diferentes temas, pero nadie había pensado en presentar la doctrina cristiana de una forma sistemática. Y acuérdate que todo esto es en medio de las persecuciones. Ni siquiera la obra de San Ireneo, a pesar de todos los méritos que tiene, pues no se había convertido en un instrumento de trabajo en el interior de la Iglesia. Y a medida que el cristianismo iba penetrando el mundo antiguo, sobre todo el mundo griego, cada vez hacía falta una forma más ordenada de presentar el cristianismo, sobre todo en lo que hablamos la semana pasada, que era el catecumenado, que era la preparación de los adultos al bautismo. Y la más famosa de todas estas escuelas de pensamiento cristiano es la escuela de Alejandría, esta ciudad del norte de Egipto, donde hablamos que vivía una diáspora de casi 1 millón de judíos, una diáspora tremenda. Por eso, el cristianismo se estableció en Alejandría allá para el año primero, enseguida de la ascensión de Jesús a los cielos. El cristianismo se estableció en esta ciudad y se funda esta escuela teológica. De hecho, es la primera escuela teológica del mundo. Así que nuestra Iglesia católica tiene una escuela teológica que fue fundada hace 1817 años. Que yo creo que pocos católicos y ningún protestante lo sabe. La escuela de Alejandría, que el centro más antiguo de ciencia sagrada en todo el cristianismo. Y que tuvo verdaderamente un interés en el estudio de las cosas espirituales, las investigaciones del mundo espiritual, el contenido de la fe y sobre todo la interpretación alegórica de las sagradas escrituras. O sea, de qué la escritura nos puede decir a nosotros, hombres alejados de la época en que ésta se escribió. Y este método alegórico había entrado desde hacía mucho tiempo en los filósofos griegos, sobre todo Pitágoras, Platón, estuvieron ya intentando hacer estas interpretaciones de los mitos paganos. Pero este sistema de exégesis alegórica, de estudios de la alegoría, en el mundo cristiano, comienza aquí en la escuela de Alejandría y hasta el día de hoy, pues estos estudios, el Catecismo de la Iglesia menciona el estudio alegórico de las Escrituras, que nos quieren transmitir, que nos quieren decir. Hubieron pues grandes hombres que dio esta escuela de Alejandría. El primer director que tuvo la escuela de Alejandría se llamó Panteno. Y fue el primer filósofo, primeramente fue filósofo estoico, y después se convirtió al cristianismo. Y después de su conversión al cristianismo, estuvo en muchos viajes, llegó hasta la India. Y después, hacia el año 180, de nuestra era entró en se quedó, puso su asiento, su casa, su escuela en Alejandría. Y la importancia de este señor de Panteno es que fue el maestro de quien va a ser la lumbrera más grande de la escuela de una de las lumbreras más grandes de la escuela de Alejandría, que tú y yo le hemos mencionado cuando hablamos las discusiones cristológicas y de neumatológica, que es Clemente de Alejandría, padre de la iglesia. Acuérdense de este nombre, Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría tiene una tremenda importancia en el establecimiento de nuestra doctrina y en el método de cómo llevarla, sobre todo al mundo pagano. Clemente de Alejandría se llamaba Tito Flavio Clemente. Y nació, ya por el nombre de Tito Flavio Clemente, tú te das cuenta que era de origen romano.
Así es.
Pero de cultura griega, que era lo más común en esa época. Nació hacia el año 150 de nuestra era, de padres paganos. Y parece que nació en Atenas, aunque debe haber tenido ascendencia romana por el nombre. En ese tiempo las culturas estaban muy mezclada, pero realmente nada se sabe ni de la fecha, ni en qué momento se convirtió, ni nada, no tenemos ningún dato de eso. Sabemos solamente que una vez siendo cristiano, viajó extensamente por el sur de Italia, por Siria, por Palestina, y su propósito era recibir instrucción de los maestros cristianos famosos de Siria y de Palestina. Cuenta que ya estaban el germen de lo que va a ser la vida monástica en nuestra iglesia. Y verdaderamente tuvo conocimiento y pudo escuchar a hombres verdaderamente importantes. Pero el acontecimiento que más influyó en su carrera, podemos decir, fue el final de su viaje en Alejandría, cuando fue a las clases de Panteno. Uh-huh. Y lo atrajeron de tal suerte que decidió quedarse en esta ciudad. Y vino a ser el primer discípulo y el primer, podemos decir, asistente de Panteno, y fue el que lo sucedió en la escuela catecúmena de Alejandría. Por eso probablemente creemos que esto ocurrió hacia el año 200 de nuestra era, en medio de una de las grandes persecuciones que sufrió nuestra iglesia. Para que tú veas, en medio de grandes persecuciones, pues la iglesia se prepara para enseñar a la gente que viene.
Así es.
O sea que vemos, porque hay que ver en qué situación de matanza y de confiscación de bienes y de torturas pasó en la persecución de Septimio Severo. Y a partir de ahí comienza la historia de este hombre director de esta escuela catequística de Alejandría. Aunque sabemos muy poco de la vida de él, podemos saber quién fue un poco a través de sus escritos. Tenemos bastantes escritos de él, gracias a Dios. Clemente de Alejandría es el pionero de la ciencia eclesiástica. Podemos decir eso ya como algo sistemático, ¿no? Como algo preparado sistemáticamente. Y tenía un tremendo conocimiento de la literatura cristiana, de la Biblia, y también de la filosofía griega. Clemente cita 1,500 veces el Antiguo Testamento en sus escritos y 2,000 veces cita el Nuevo Testamento. O sea que Clemente de Alejandría cita 3,500 veces en sus escritos la Biblia. Clemente se daba perfectamente cuenta de que la iglesia tenía que enfrentarse, sin eludirlo, con la filosofía y la literatura pagana, que era uno de los principales oponentes que tenía la iglesia en ese momento. Y si quería llevar la cultura cristiana, si quería llevar el conocimiento cristiano al mundo clásico, al mundo pagano, podemos decir, tenía que hacerlo de una forma sistemática. Clemente va a ser el precursor de algo que terminó en una encíclica de San Juan Pablo II,
wow.
La fe y la razón. La encíclica uh-huh. Fide Terratio de Juan Pablo II, eso comienza con Clemente. Clemente de Alejandría fue el que dijo que no había un choque entre la fe y la razón, sino que ambas se complementaban. Así que mírate cómo este pensamiento ha estado en nuestra iglesia por 2,000 años.
Uh-huh.
Clemente escribió varios libros y como te dije, su literatura, inclusive se conservan algunos de los originales cercanos a él, se conservan. El primer libro, tres de sus escritos son los más importantes. El primer libro se llama El Protéptico. Este libro se llama, como te dije, Protéptico o Exhortación a los Griegos. Y es una invitación al mundo griego a dejar los dioses paganos uh-huh. y convertirse al Dios de Israel, al Logos, que es como lo va a llamar. Logos va a estar muy presente desde que San Juan lo utiliza en el Evangelio de San Juan. Logos, que después nosotros traducimos verbo. Cuando decimos Logos, ¿quién es el Logos? Es la segunda persona de la Trinidad antes de la encarnación. Uh-huh. Porque Jesús se llama Jesús después de la encarnación. Que cuando el ángel le dice a María, le pondrán por nombre Jesús. Pero todo desde San Juan y los demás escritores cristianos de los siglos 2 y 3 decían, bueno, ¿cómo referirnos a la persona de la segunda persona de la Santísima Trinidad? Sí, y a Juan se le ocurrió la palabra Logos, que quiere decir verbo. Uh-huh. ¿Por qué a San Juan se le ocurrió la palabra Logos, que quiere decir verbo? Porque en Génesis, primer capítulo de Génesis, dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Dios crea a través de su palabra. Uh-huh. Y para nosotros palabra es el sonido que tú y yo estamos haciendo. Tú por lo menos haces y yo hablo. Pero en Dios la palabra es una persona. Y como es una palabra activa, porque es una palabra que crea, es una persona que crea, por eso activo en el hecho
de poder transformar.
Sí, no, hablando en el lenguaje filosófico, en el lenguaje gramatical, activo es un verbo. Uh-huh. El verbo es la única palabra que tenemos, pues, activa. Por eso Juan, enviado por el Espíritu Santo, pues le llama verbo. Es la persona activa de Dios a través de la que Dios crea. Por eso a Cristo antes de la encarnación, Juan le llama en griego Logos y nosotros lo traducimos en verbo. Por eso dice el Evangelio de San Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Al hacerse el verbo carne, pues se llama Jesús. Pero eso a partir después de la encarnación. Por eso Clemente de Alejandría tenía tanto interés en presentar las enseñanzas del Logo Divino, que como había sido anunciado por los profetas, se presentó como Cristo. Y por ejemplo, en este libro, Exhortación a los Griegos, dice Clemente de Alejandría, ¿a qué cosa te exhorto, pues? Anhelo salvarte. Cristo lo quiere. En una palabra, Él te concede la vida. ¿Y quién es Él? Apréndelo rápidamente. La palabra de verdad, la palabra de incorruptibilidad, el que regenera al hombre elevándolo a la verdad, el aguijón de salvación, el que expele la corrupción y destierra la muerte, el que edifica un templo en cada hombre a fin de instalar a Dios en cada hombre. Estamos oyendo la voz del siglo III, principio del siglo III, del año 200 de nuestra era. Como tú verás, no es un lenguaje muy diferente de las encíclicas papales ni del catecismo, habla exactamente lo mismo. Este libro está clasificado como una exhortación, es un tipo de literatura de los principios de la Iglesia, porque si tú lees, yo te exhorto a salvarte, es una forma de exhortar a los paganos que tomen la decisión y que se acerquen a Cristo. Este es un libro muy conocido de Clemente de Alejandría. Tiene otro segundo libro muy conocido que se llama El Pedagogo. Pedagogo quiere decir maestro. El Pedagogo comprende tres libros y es la continuación del libro que hablamos anterior, de Protréptico. Y va dirigido a los que, siguiendo el consejo de Clemente, dieran el primer paso y se convirtieran al cristianismo. O sea, que el primer paso fue una exhortación uh-huh. a que se convirtieran. Ahora, por eso te digo que esta escritura lleva un sistema que la de los otros padres que hemos leído no lo tienen. Porque ahora no solo los convierte y los deja ahí, ahora escribe 3 libros que se llaman El Pedagogo para enseñarlos en la fe. Y este es el primer intento ya de un catecismo, de un catecumenado serio. Y aquí ahora, a Logos, que lo presentó en el primer libro, aparece ahora en primer plano como el que va a enseñar a estos conversos y cómo hay que ordenar la vida. Le dijimos que eran 3 libros. El primer libro aparece en primer plano los preceptos y tiene un carácter más general y habla de la obra educadora de Jesús, Jesús como maestro. Hay un ícono que tú no sé si tú lo has visto, que es un ícono muy antiguo de la iglesia, que está Cristo sentado en un trono con un libro en la mano.
Así es.
El Pantocrátor. Uh-huh. Ese es el Cristo que enseña, el Señor del universo que enseña. Y su objetivo es, fíjate lo que dice Clemente, es muy interesante. Dice que esta enseñanza de Cristo, del Logos, su objetivo no es instruir el alma, sino hacerla mejor. Mira qué interesante, te lo voy a repetir. Esto a la iglesia hoy en día nos viene muy bien. Dice que no es instruir el alma, sino hacerla mejor. Y continúa, educarla para una vida virtuosa, no para una vida intelectual. Hoy en día muchos teólogos lo único que tratan de hacer es instrucción.
Así es. Uh-huh.
Y muchas veces la instrucción lo que causa es confusión. En el caso de muchos teólogos, porque todos lo ponen en duda. Y Clemente dice, no, la enseñanza cristiana no solo es para intuir el alma, sino para hacerla mejor. Porque ¿de qué te vale tú tener mucha instrucción si tú no te haces mejor? O sea que vemos aquí una mente brillante y vemos que los problemas de la iglesia no cambian. Y dice, y no es para que lleves una vida intelectual, es para que lleves una vida de virtud. Por supuesto, en este libro tiene una guerra tremenda con los gnósticos, que en ese momento plagaban la iglesia. Y deja bien claro que son hijos de Dios todos aquellos que han sido realmente redimidos y regenerados por el bautismo. Dice él, en el bautismo somos iluminados, al ser iluminados venimos a ser hijos. Por ser hijos nos hacemos perfectos, siendo perfectos nos hacemos inmortales. Ya está en el siglo II. O sea, la doctrina de la iglesia que hoy en día niegan los protestantes, que el bautismo es lo que nos da la vida divina a través de la inhabitación de las 3 divinas personas.
Bueno, será por eso que los protestantes no quieren saber nada de los primeros cristianos, ¿no?
Claro, que no quieren saber nada, porque si saben de los primeros cristianos se dan cuenta que los primeros cristianos eran católicos.
Ajá.
Eso es el objetivo de este programa. Y habla también, inclusive, habla del marcionismo, ¿te acuerdas de Marción?
Uh-huh. Marción,
otra de las herejías primeras. Y mira qué interesante lo que dice Clemente. Dice, las amargas raíces del temor detienen la gangrena de los pecados. Por eso el temor, aunque amargo, es saludable. En verdad, pues, nosotros, los enfermos, necesitamos un salvador. Descarriado como estamos, necesitamos a alguien que nos guíe. Siendo ciego, quien nos lleve la luz. Sedientos, necesitamos la fuente vivificante que al beber de ella nos quite la sed. Habiendo muerto, hemos menester la vida. Como somos ovejas, tenemos necesidad de un pastor. Por ser niños, necesitamos de maestro. Si queréis, podéis aprender la elevada sabiduría del pastor y pedagogo, el Verbo Santísimo, omnipotente del Padre, cuando se llama a sí mismo alegóricamente pastor de un rebaño. Es el que enseña a los niños, dice. En efecto, por boca de Ezequiel, dirigiendo a los ancianos y proponiéndoles un ejemplo saludable de prudente solicitud, vendaré las piernas quebradas y curaré las enfermas, y la apacentaré en mi santa montaña. O sea, vemos ya toda la base de la literatura cristiana, que no solo literatura cristiana, tenemos que decirlo por su nombre, es literatura católica. Uh-huh. Literatura, porque hoy en día cristiano ha tenido una connotación que ya genérica, como de las medicinas genéricas, ¿no? Cualquiera dice soy cristiano, sí, pero enséñame tu conexión con Cristo. La conexión con Cristo es esta que estamos estudiando aquí nosotros.
No, y no solamente eso, sino que los protestantes utilizan mucho cristianos para separarse de los católicos.
Exactamente, como si nosotros no fuéramos.
Como si nosotros no lo fuéramos.
Es que nosotros somos los primeros cristianos. Si nosotros no hubiera habido cristianismo, nosotros somos los primeros, y de hecho somos los únicos verdaderamente cristianos, porque somos los que tenemos las raíces apostólicas. Y la prueba está en esto, en Clemente de Alejandría, siglo, finales del siglo II, principios del siglo III, año 200. Y mira la forma de enseñar, la forma de hablar. Lo interesante de todo esto es que estamos viendo que muchas de las cosas que enseñan otras iglesias, pues no son más que la continuación de la nuestra. Porque nosotros somos los que ponemos la base de la catequesis, de la exégesis, somos los que ponemos la base de los estudios bíblicos, somos los que damos un sistema a la forma de pensar cristiana. ¿Qué hubiera sido hoy en día del cristianismo si no hubiera existido la escuela catequética de Alejandría? Si no hubiera existido Ireneo de
Lyon. Claro.
¿Qué hubiera sido del cristianismo sin ninguna de esa gente? Absolutamente nada. Se hubiera perdido en el Medio Oriente en la primera persecución cristiana. Somos nosotros los que, a base de precio de sangre, al mismo tiempo que estaban comiéndose a nuestros hermanos de la fe, los mártires, en los estadios, y lo estaban quemando vivo, crucificando, nosotros estábamos poniendo la base de la doctrina cristiana. Y eso, de verdad, queridos hermanos, es lo que nos tiene que a nosotros llenar de un santo orgullo, no un orgullo vano, sino de un santo orgullo. Hermano, queremos invitarlo a nuestra peregrinación del Ministerio Católico Siloé por los 100 años de las apariciones de Fátima, de septiembre 25 a octubre 8. Fátima y los santuarios del sur de España. Comenzaremos por Montserrat, en Barcelona. Seguimos a Valencia, donde está la Virgen de los Desamparados y el Santo Cáliz. Seguimos al jubileo de la Cruz de Caravaca. De ahí seguimos a Granada, seguimos a Úbeda, Córdoba, Sevilla. Seguimos a Mérida y de ahí vamos a Santarén, a Milagro Eucarístico, terminando en Fátima. Si quieres más información a este magnífico viaje a los santuarios del sur de España y Fátima, puedes llamar al 305-303-1340. Repito, 305-303-1340. Que Dios los bendiga.